Com.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Concluso para sentencia el juicio a José Daniel Ferrer y otros tres opositores cubanos. El régimen de La Habana intensifica su escalada de coerción contra la prensa independiente. Asegura Amnistía Internacional que el gobierno de Cuba practica detenciones arbitrarias y encarcela a opositores, artistas y periodistas independientes. La alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU exige al régimen de Maduro la inmediata liberación de todos los presos políticos en Venezuela. El expresidente Rafael Correa enfrenta nuevos procesos judiciales en Ecuador. El presidente Donald Trump afirma que Estados Unidos está preparado para enfrentar el coronavirus. Únicamente la Antártida está libre del virus. Y en los deportes.
En los deportes, el bicampeón mundial y bronce olímpico en Río de Janeiro en el año 2016, el cubano Yoanis Argilagos, combatirá mañana en Texas contra el mexicano Eric Alonso Hernández. El agramontino buscando su cuarta victoria en el boxeo profesional. Los detalles casi al final de este noticiero.
Con Edemio Nava González.
Radio Martí Noticias.
Son exactamente las 12:02, mediodía de jueves 27 de febrero del año 2020. Gracias por continuar en sintonía con Radio Martí. Ya se enterarán de los detalles de las noticias principales en Cuba y también el resto del mundo. Aquí en el estudio de Radio Martí, yo soy Margarita Rojo, junto a mi colega de noticias, Rafael Martínez Sixto. En los controles, el ingeniero Víctor González. En la producción, Elena Rodríguez. Y vamos a los titulares y empezamos con Cuba.
Quedó concluso para sentencia el juicio para el opositor José Daniel Ferrer y otros tres integrantes de la Unión Patriótica de Cuba. Ivette Pacheco logró conversar con la hermana de Ferrer, una hermana de Ferrer, y también con la esposa de uno de los testigos que presentó la defensa.
Concluso para sentencia quedó el juicio que el miércoles se celebró al opositor José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba, y a los activistas de esa organización, Fernando González Bayán, José Pupo Chaveco y Roilán Sárraga Ferrer. Por más de 12 horas en el Tribunal Municipal Popular de Santiago de Cuba se escucharon los testimonios de ambas partes. Así lo dijo a Radio Martí Adaivis Ladrón de Guevara, quien pudo estar presente en la vista y es esposa de Ever Hidalgo y madre de Ever Luis Hidalgo Ladrón de Guevara, quienes testificaron por la defensa.
Estaban sentados delante en un banco, todos acusados con cuatro guardias. Por la defensa hay tres vecinos y Ever Luis. Por la parte de la fiscalía, el testigo que acusa, dos médicos, dos peritos y el instructor que llevaba el caso, más un guardia que estuvo presente en un careo que hicieron. Solamente les dijeron que el juicio quedaba pendiente para sentencia, que a ellos se les iba a informar. Fernando, muy mal, los cirugías, o sea, muy delgado, o sea, miel, bajado mucho de peso, pero físicamente y enérgicamente se ve muy fuerte.
Por su parte, la fiscalía también llevó a testificar a un menor de edad, según Adaivis.
Menor de edad y una señora mayor, unos vecinos de José Daniel, de 15 años. Lo entraron al juicio, pero ellos pidieron un tiempo para sacar al menor y que declararan en otra sala.
Un juicio que se veía era una farsa y muchos agentes de la seguridad en las afueras y dentro de la sala, asegura Adaivis.
Cada vez que José Daniel intentaba hablar, el juez lo cortaba, no lo dejaba casi terminar de hablar. el juez se mantuvo todo el tiempo a la ofensiva con José Daniel y con el supuesto abogado defensor.
Radio Martí contactó con Anabelkis Ferrer, hermana de José Daniel Ferrer, que reside en Estados Unidos. Ella pudo comunicarse en la noche del miércoles con la esposa de su hermano, la doctora Nelva Ismaray Ortega.
Y me dijo que había quedado concluso para sentencia. Y bueno, ahora en la mañana bien temprano me ha comunicado Nelva que le escribió el abogado de oficio diciéndole que la sentencia será dictada el día 12 de marzo y que se le entregará directamente a José Daniel en la prisión. La sentencia la va a dar, ya sabemos, la dictadura, y va a ser lo más conveniente para ellos.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Mientras tanto, expresos políticos también están reaccionando ante la noticia que quedó para sentencia el juicio contra José Daniel Ferrer y otros activistas de la UMPACU. Ariane González tiene la información.
Después de conocerse la noticia que quedó concluso para sentencia, el juicio contra el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, y otros tres activistas, surgen reacciones dentro de la isla. Para el expreso político Ángel Moya Costa, el régimen castrista quiere dar un escarmiento a la oposición dentro de la isla.
Y ratificamos, esta es una sentencia, ya antes del juicio, ya José Daniel Ferrer, más los otros tres activistas de la Unión Patriótica de Cuba, ya estaban sentenciados por el régimen cubano. Y lo que esperamos de este juicio, el régimen comunista de Cuba quiere darle un escarmiento a la oposición interna en Cuba, quiere también destruir a la Unión Patriótica de Cuba, es una de las organizaciones de la oposición interna en Cuba, cuya membresía es bastante amplia y es una organización actual.
El expreso político Félix Navarro, líder del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, considera que para que el régimen limpie su imagen, tiene que declarar inocente a José Daniel Ferrer y ponerlo en libertad inmediatamente.
Para que el régimen limpie su imagen, tiene que declarar inocente a José Daniel y ponerlo en libertad inmediatamente. Se ha puesto de manifiesto el miedo que le tiene la dictadura a José Daniel Ferrer y a la Unión Patriótica de Cuba, porque jamás se habían visto las medidas de seguridad que se tomaron no solo alrededor del tribunal en Santiago de Cuba, sino a lo largo y ancho de la nación cubana. Y cuando el juicio a nosotros, cuando la primavera negra de 2003 se había desarrollado de esta manera.
Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Aquí en Miami, el exilio cubano critica también la condena, o en este caso, los detalles del juicio que le celebraron al opositor José Daniel Ferrer. La sentencia se conocerá el 12 de marzo, tal como se ha informado oportunamente. José Luis Ramos tiene las declaraciones.
El arresto y condena de José Daniel Ferrer revela que en Cuba nada ha cambiado, afirmó el expreso político Ángel Defana, director de la organización Plantados hasta la Libertad y la Democracia.
El régimen comunista de Cuba sigue siendo el mismo de cuando nosotros caímos presos. Sabíamos que lo iban a mantener en la prisión porque el régimen no quiere liderazgo, y mucho menos en la región oriental. No quiere que haya un cubano libre que sea capaz de aglutinar a un grupo de opositores.
José Daniel, coordinador nacional de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, fue juzgado por un tribunal de Santiago de Cuba, acusado por los supuestos cargos de lesiones y privación de libertad. Junto a Ferrer, Fernando González Bayán, Roilán Zárraga Ferrer y José Pupo Chaveco. Orlando Gutiérrez, presidente del Directorio Democrático Cubano, dijo que el juicio a José Daniel deja claro hasta dónde está dispuesto a llegar Miguel Díaz-Canel.
Muestra la gran preocupación del régimen comunista de Cuba con el descontento popular y es un intento por neutralizar a líderes populares, líderes del pueblo como es José Daniel, que han sido efectivos en ir organizando esa población. Pero también es una muestra como el mismo aparato represivo está demostrando la falta de poder de Díaz-Canel. Esto es un crimen de lesa humanidad bajo cualquier definición y están comprometiendo a Díaz-Canel con ese tipo de criminalidad precisamente para poder mantener el control de Cuba desde el aparato de poder.
Por su parte, el exprisionero político de la Primavera Negra de 2003, Adolfo Fernández Aínz, excompañero de causa de José Daniel Ferrer, exigió al régimen cubano la inmediata libertad del reconocido luchador por la democracia en Cuba.
Exigimos que sea puesto en libertad incondicionalmente y los tres que fueron arrestados junto con él por sus ideas, básicamente por la libre expresión de sus ideas.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Por su parte, el senador federal por el Partido Demócrata, Bob Menéndez, califica de farsa judicial el proceso que se llevó a cabo contra José Daniel Ferrer y los demás activistas de la UMPACU.
Menéndez señala en su cuenta de Twitter que, en ausencia de un juicio justo, las fuerzas represivas del régimen establecieron un cerco policial en torno a la sede del tribunal, y el tuit lo concluye con la afirmación de que todos los prisioneros políticos en Cuba deben ser puestos en libertad.
Mientras tanto, el régimen está intensificando su escalada de coerción contra la prensa independiente en Cuba. Tres periodistas fueron convocados a presentarse ayer miércoles en dependencias del Ministerio del Interior. Sobre esto nos informa Yolanda Huerga.
La aplicación del decreto 370 fue la principal arma usada por agentes de la policía política contra Luz Escobar, del periódico digital 14 y medio, cuando acudió a su citación en una oficina de inmigración y extranjería del Vedado.
Con el énfasis en el artículo 370, igualmente también hablaron del artículo 357, que habla del comportamiento en la vía pública y habla también de la usurpación de la capacidad legal. Fueron tres de los instrumentos que ellos manejaron que pudieran poner a disposición de la justicia para ir en contra de mí.
El decreto 370 permite decomisar medios de trabajo e imponer multas de hasta 3,000 pesos a aquellos que difundan información contraria a los intereses del régimen.
Lo sentí como una amenaza, o sea, más que nada una cosa práctica que ellos pueden hacer y afectar y mi vida personal, más allá de lo que hago como periodista, porque ellos entienden que lo que nosotros hacemos responde a intereses según sus criterios de una potencia extranjera.
Julio Aleaga Pesán fue amenazado durante el interrogatorio en la estación policial ubicada en Zapata y C, en El Vedado.
Se mantuvo esa línea de amenazas con puñetazos sobre la mesa. A mí no me pueden amenazar con no dejarme salir del país porque ya yo no puedo salir del país. Hace 2 años que estoy regulado. Pero sí supongo que va sobre la familia, sobre el impedimento de movimiento.
Asimismo, Carlos Manuel Álvarez, de la revista El Estornudo, rechazó la citación que le hiciera un oficial del MININ por teléfono para que se presentara este miércoles en la oficina de la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería de Varadero, Matanzas. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y en su informe anual del año 2019, Amnistía Internacional destaca que el gobierno cubano practica detenciones arbitrarias y encarcela a opositores, artistas y periodistas independientes.
La organización denuncia que entre las medidas represivas, el régimen de La Habana recurre a acusar a opositores de delitos no reconocibles internacionalmente como desacato o peligrosidad.
El informe asegura que Cuba sigue siendo el único país del continente americano al que se prohíbe la entrada de Amnistía Internacional y de otros observadores independientes de derechos humanos.
Igualmente menciona que el gobierno cubano no ha ratificado tratados internacionales de derechos humanos, además de rechazar la independencia del Poder Judicial o alinear la legislación penal cubana al derecho internacional.
El texto hace referencia también al hecho de que la represión se ha acentuado en el contexto del nuevo endurecimiento del embargo económico de Estados Unidos aplicado por el gobierno de Donald Trump.
Y el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfico, ICAIC, como se conoce por sus siglas, censuró ayer miércoles un film por diferencias políticas e ideológicas.
La obra documental se titula Sueños al Pairo. Quedó así excluida de la selección oficial de la 19ª Muestra Joven del ICAI, de acuerdo con una publicación que hizo la propia entidad estatal en redes sociales.
Sueños al Pairo pertenece a los jóvenes realizadores José Luis Aparicio Ferrera y Fernando Fraguela Fosado.
La película se acerca a la vida y a la figura de May Porcel, un artista actualmente radicado aquí en Estados Unidos, a quien se le impidió la salida por el puente marítimo del Mariel por discrepancias políticas también con el gobierno comunista. Fue borrado de la escena musical cubana, le impidieron salir de la isla y pudo hacerlo 9 años después.
Como respuesta a esta decisión del ICAI, otros autores resolvieron retirar sus obras del evento que se va a celebrar del 7 al 12 de abril en la capital, en La Habana.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 5201. 1-866-380-1868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Son las 12:14 minutos. Continuamos con más noticias titulares en Radio Martí.
Amnistía Internacional considera alarmante la situación de los derechos humanos en Latinoamérica. Michelle Bachelet, la alta comisionada de Naciones Unidas para estos derechos, ha pedido concretamente al régimen de Nicolás Maduro que libere a todos los presos políticos allí en Venezuela. Jorge Orellana informa.
La directora para las Américas del Movimiento Global, Erika Guevara Rosas, advirtió que en Venezuela se fortaleció el aparato estatal represor del régimen de Nicolás Maduro. Por su parte, la alta comisionada de los derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, también desde Ginebra, instó al gobierno de Venezuela a liberar de forma incondicional a todas las personas que han sido privadas de libertad por temas políticos. En la actualización de su informe sobre Venezuela, reiteró su solicitud de acceso a los centros de detención de los servicios de inteligencia para evaluar las condiciones de los detenidos y ser garantes del respeto a los derechos humanos. Bachelet exhortó a las autoridades a cumplir con todos los puntos que le sugirió en el informe que publicó a mediados del año pasado después de realizar una visita a Venezuela.
Y reitero mi llamado a liberar incondicionalmente a todas las personas detenidas por motivos políticos, incluyendo a través del cumplimiento de opiniones emitidas recientemente por el Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria. Tomo nota de la descarcelación de 14 personas en enero.
El próximo 10 de marzo, la alta comisionada de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, actualizará nuevamente la información sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y seguimos con noticias de Venezuela, donde el alto comisionado de Derechos Humanos, en este caso designado por el presidente interino Juan Guaidó, está exigiendo al régimen de Nicolás Maduro el inmediato cumplimiento de la resolución del Grupo de Trabajo contra las Detenciones Arbitrarias en Naciones Unidas, de Naciones Unidas. Desde Caracas, Aymara Lorenzo tiene los detalles.
A favor de 10 personas se pronunció el Grupo de Detenciones Arbitrarias de la Organización de Naciones Unidas, resolución sobre la que el canciller de Maduro, Jorge Arreaza, dijo que estaban dispuestos a cumplir. Sin embargo, tal como lo explicó Humberto Prado, comisionado de Derechos Humanos de Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, el caso del diputado Roberto Marrero, jefe del despacho de Guaidó, y otros cientos de venezolanos dan cuenta de que la realidad es otra.
Debe ser puesto en libertad inmediata. Ese es uno de los primeros mandatos que hace el grupo de detenciones arbitrarias y donde califica precisamente la detención de Roberto como arbitraria.
Reinaldo Marrero dijo que, al igual que otras 9 personas, su hermano sufre la represión del régimen de Maduro por estar vinculado a Guaidó.
Desde hace ya 2 semanas que está incomunicado desde que creció don Juan, lo incomunicaron sin ningún tipo de advertencia, nada. Llegamos allá y nos echaron para atrás.
Para este viernes, se espera en Ginebra que la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, presente su informe oral en el que estará incluido el caso venezolano. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Mientras en Ecuador, el expresidente Rafael Correa enfrenta nuevos procesos. Desde Quito, los detalles con Giselle Jácome.
El cerco se cierra sobre el expresidente Rafael Correa una vez que avance el juicio Sobornos 2012-2016, donde su nombre aparece como líder de una red de sobornos a empresas para otorgar contratos con el Estado. En esta ocasión, 7 empresarios presentaron sus pruebas de descargo. Uno de ellos mencionó que le habían pedido $1 millón para favorecer a su empresa. Esto se suma a la investigación por el caso de secuestro al activista Fernando Balda, ocurrido en Colombia en el 2012, y cuya pieza clave acaba de llegar extraditado de España. Se trata de Pablo Romero, exsecretario de Inteligencia de Correa, quien debe responder por otros cargos, según señala Jairo Lalaleo, abogado de Balda.
No solo tiene que ver con el tema de Fernando Balda, sino temas inherentes a derechos humanos, temas de operaciones en territorios de extranjeros con dineros públicos.
Para el activista Fernando Villavicencio, el uso de fondos públicos que hizo Romero para perseguir a periodistas y opositores a Correa es otro tema que debe investigarse.
No cumple el rol de un organismo de inteligencia del Estado ecuatoriano. Era el brazo ejecutor
de la inteligencia y la persecución de Rafael Correa.
Pablo Romero, exsecretario de Inteligencia del gobierno de Rafael Correa, se encuentra en un centro de detención provisional en Quito, donde se le brinda seguridad, en espera de que en los próximos días sea llamado a juicio. Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Pasamos ahora a Nicaragua, donde protestas en algunos puntos del país resultaron en varios opositores detenidos y también periodistas agredidos, así como una amenaza de muerte directa a un sacerdote católico por paramilitares al servicio de Daniel Ortega. El informe nos llega desde Managua.
El régimen de Daniel Ortega ha subido el nivel de escalada de represión en contra de opositores, protestantes, periodistas nacionales y extranjeros, sacerdotes católicos y contra quien levante su voz en desacuerdo con el gobierno. Este 25 de febrero, paramilitares ingresaron a la Iglesia Católica San Felipe de Molagüina, en el departamento de Matagalpa, a unos 200 kilómetros al norte de Managua, donde agredieron físicamente al joven sacristán Michael Rodríguez, a quienes le rociaron en sus ojos gas pimienta, le ocasionaron golpes y heridas en diferentes partes de su cuerpo y le dejaron una amenaza de muerte directa al sacerdote Roger García, párroco de ese templo católico y fuerte crítico de Ortega. A juicio del religioso, fue el mismo Ortega quien le mandó esa amenaza de muerte.
Para mí, estos son nuestros gobernantes, políticos, autoridades, porque ellos no trabajan en forma independiente. Estos son mandados, y son mandados por los que dirigen, los falsos pastores que dirigen Nicaragua, porque deberían de ser buenos pastores. Como dice Cristo, ¿verdad? Los falsos pastores persiguen, devoran, comen, matan, ultrajan, ¿verdad? A sus corderos, al pueblo de Dios. Ellos quieren estar en el poder a como dé lugar.
La Policía Nacional, con lista en mano, anda de casa en casa de los opositores decomisando celulares, laptops, computadoras y todo lo que puedan. La alta comisionada para los derechos humanos de la ONU llamó al gobierno de Daniel Ortega al derecho cívico de la protesta, algo que ha hecho caso omiso el mismo Ortega. Este fue un servicio informativo de Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
En Colombia, el gobierno ha pedido a los líderes de las FARC, de la exguerrilla, que no utilicen el tema de la paz para sus actividades políticas. Desde Bogotá, los detalles con Federico Fulleda.
El gobierno de Colombia le pidió a los dirigentes del partido de la FARC que no realicen sus actividades políticas con el tema de la paz, responsabilizando al presidente Iván Duque de los asesinatos de sus exguerrilleros que firmaron el acuerdo de paz. El consejero presidencial para la consolidación de la paz, Emilio Archila, al responderle a la FARC sobre sus acusaciones contra el gobierno, dijo:
yo le pido al partido FARC que sea serio, que sea juicioso, que no haga política con la paz. Si están pensando en el Congreso del partido, pues discutan con ideas, y obvio que no hay ninguna motivación ni para las acusaciones que están haciendo ni para lo que han anunciado de acudir ante organismos internacionales.
Más de 100 exguerrilleros de la FARC han sido asesinados en 2 años desde que entró en vigencia el acuerdo de paz. Organismos de inteligencia militar señalan que guerrilleros activos de las FARC son los responsables de estos asesinatos. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martí Noticias.
Son las 12:22 minutos en Radio Martí. Vamos a pasar ahora a conocer el pronóstico del tiempo para Cuba. ¿Cómo está la temperatura? Me imagino que agradable en muchas partes de la isla, pero los detalles los tenemos ahora con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, buenas tardes.
Buenas tardes, Margarita, qué honor estar contigo y Rafael, y por supuesto también con Elenita y Víctor y los amigos de Radio Martí. Bueno, Margarita, el frente frío fuerte que afectó las provincias occidentales cubanas en horas de la madrugada se moverá esta tarde sobre las provincias centrales y debe alcanzar las provincias orientales esta noche, penetrando el noroeste del Caribe hasta las costas de Honduras. El frente perderá fuerza y llegará a la Española durante el fin de semana para comportarse entonces como un frente estacionario. Para Cuba tendremos nublados con algunas lluvias y chubascos sobre las provincias occidentales, que se irán moviendo esta noche hacia las provincias orientales. Las mínimas entre los 18 y los 21, las máximas para esta tarde entre los 25 y los 28. Los vientos del noroeste al norte entre 20 y 35 kilómetros por hora, que comenzarán a afectar esta noche las provincias orientales. se mantienen las marejadas en el litoral norte occidental, con inundaciones costeras en zonas bajas y de poco drenaje. Oleaje en los litorales norte, central y oriental, pero poco oleaje en la costa sur. Hasta aquí, Margarita, el estado del tiempo.
Son las 12:24 minutos en Radio Martí. Continuamos ahora con más noticias titulares.
Aquí en Estados Unidos, el presidente Donald Trump ha explicado a la nación la estrategia de su administración para enfrentar el coronavirus. Desde Washington informa Tony Cano.
El presidente Donald Trump delineó la estrategia de Estados Unidos para enfrentar el coronavirus tras asegurar que el riesgo en el país es muy bajo. Así lo expresó el mandatario desde la Casa Blanca.
Puede ser que suceda, puede ser a nivel muy bajo, reducido o a una escala mayor, pero estamos preparados para lo que pase. Contamos con las personas más capacitadas del mundo. Esto queda evidente en el estudio que les acabo de mostrar. El Congreso está dispuesto a darnos más dinero de lo que hemos solicitado, pero estamos listos y preparados y capaces para avanzar y vamos a mantener esa situación bajo control.
Trump señaló que además de enfrentar la crisis, Estados Unidos toma medidas a nivel internacional.
Está considerando añadir a Corea del Sur e Italia a la lista de países sometidos a restricciones. Solo el presidente de Estados Unidos, acuérdense, no de los más países en la lista, pero son países sumamente respetados en cuanto a lo que hacen frente a este fenómeno. Pero yo soy el responsable de este país. Eso significa imponer una situación firme en las fronteras para evitar que las personas vengan a nuestro país de un país infectado. Lo hemos hecho.
El presidente Trump reiteró que el riesgo para el pueblo estadounidense del nuevo coronavirus es muy bajo, gracias a las medidas como las restricciones para los viajeros procedentes de China.
Nuestra respuesta agresiva es la razón por la que hemos tenido un nivel muy bajo. Sin embargo, esperamos que habrá más casos y es el momento más oportuno para que nos preparemos, para que las escuelas, universidades, centros de salud desempolven sus planes de preparación para efectos de pandemia. Tenemos mucha información disponible en nuestro portal del CDC.
Tras nombrar al vicepresidente Mike Pence como coordinador del programa especial, Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y los militares estadounidenses y surcoreanos han pospuesto sus simulacros anuales justamente debido a la preocupación por el brote del coronavirus.
El anuncio de este jueves se produjo después de que Corea del Sur reportó 21 casos del nuevo coronavirus entre sus tropas y el ejército de Estados Unidos informó un caso entre sus 28.500 soldados allí en Corea del Sur.
Y un hombre armado mató a 5 personas en una cervecería en la ciudad de Milwaukee, en el estado de Wisconsin. Esto queda en el medio oeste de Estados Unidos. El autor luego se suicidó. La información con Luis Alberto Facal desde Washington.
La policía identificó al agresor como un hombre de 51 años, pero retuvo su nombre y el de sus víctimas hasta que se notifique a sus familias. Los investigadores dieron poca información sobre el ataque o qué motivo pudo haber tenido el agresor. Tom Barrett es el alcalde de Milwaukee.
Este acto de violencia cobarde es algo que debemos asegurarnos de que nunca se repita en esta comunidad, pero desafortunadamente es demasiado común en nuestro país. Pero estamos aquí esta noche en apoyo de las familias y el apoyo de los trabajadores y apoyo de nuestra comunidad.
El presidente Donald Trump ofreció sus condolencias a las víctimas el miércoles al inicio de una conferencia de prensa en la Casa Blanca sobre el brote de coronavirus.
Antes de comenzar, me gustaría expresar mi más sentido pésame a las víctimas y las familias en Milwaukee, Wisconsin. Hoy temprano, un malvado asesino abrió fuego contra una planta de Molson Coors Brewing Company y cobró la vida de 5 personas. Varias personas fueron heridas, algunas gravemente. Nuestros corazones están compungidos por ellos y sus seres queridos. Les enviamos nuestras condolencias. Estaremos con ellos y es algo terrible, una cosa terrible.
Ha habido una serie de tiroteos masivos en el estado de Wisconsin en los últimos 20 años, incluyendo la masacre de 6 personas zonas en 2012 por un supremacista blanco frente a un templo Sikh en Milwaukee. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
12:28 minutos, pasamos rápidamente a más noticias titulares en Radio Martí.
Más casos de coronavirus han sido reportados en diversas partes del mundo y Verónica Villafañe tiene el informe.
COVID-19 llegó a Latinoamérica. El primer caso se registró en Sao Paulo, un brasilero de 61 años que regresó de un viaje a Italia. Autoridades brasileñas han solicitado la lista de los 200 pasajeros que estuvieron en su mismo vuelo y están haciendo seguimiento a 20 otros posibles casos de personas que regresaron de Asia y Europa. En Italia se triplicó el número de infectados en las últimas 48 horas a casi 400, expandiéndose el contagio a otras zonas del país. Y 5 otros países, Suiza, Austria, Croacia, Grecia y Argelia, registraron sus primeros casos vinculados con Italia. En el miércoles de ceniza, el Papa Francisco rezó por los infectados y todos los profesionales de salud que están trabajando para contener el coronavirus. España también reportó 3 nuevos casos para un total de 10. Uno de los diagnosticados no había viajado y es el primer contagio local.
Es cierto que tenemos más volumen, pero el riesgo de transmisión, digamos, para la población general no ha cambiado.
Mientras tanto, Corea del Sur reportó un súbito aumento superando 1.200 casos. Por primera vez, el número de nuevos casos de COVID-19 superan los registrados en China. Esta española que vive en China no estaba preocupada allí, pero regresó a su país.
Hemos venido más porque la familia tiene más miedo que nosotras. Nosotros no teníamos miedo de estar allí. La verdad es que si el problema se extendiera, yo creo que China está mucho más controlado, tiene muchas más medidas, la gente está mucho más preparada, más fuerte que supuestamente aquí.
Verónica Villafañe, Voz de América.
Arabia Saudita también detuvo hoy los viajes a los lugares más sagrados del Islam por temor al coronavirus.
Y la medida se toma solo unos meses antes de la multitudinaria peregrinación anual del Hajj, un acto sagrado para los musulmanes.
Y Afganistán también aplazó hasta el 9 de marzo la juramentación para el segundo término del presidente Ashraf Ghani.
Sí, la investidura estaba prevista para hoy, pero según se dijo, rumores sobre el brote de coronavirus y la falta de tiempo para extender invitaciones internacionales influyeron en la decisión de posponer la ceremonia hasta marzo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 12:31 minutos. Entramos en la segunda media hora del noticiero del mediodía de Radio Martí. Gracias por continuar en sintonía y a los que se incorporan ahora sean bienvenidos. Tenemos mucha más noticia e información de Cuba y el resto del mundo. Soy Margarita Rojo junto a mi colega Rafael Martínez Sixto en la lectura de las noticias. En los controles, el ingeniero Víctor González. En la producción, Elena Rodríguez. Compartiremos también con el colega Tomás Cardoso. Nos acompañará dentro de unos minutos para darnos los temas que escucharán hoy a partir de las 2 de la tarde en el programa que él dirige y conduce, el programa Cuba al Día. Y los deportes con Edemio Navas González para finalizar. Pero ahora regresamos a las noticias con Cuba.
La gran falta de productos de aseo en los mercados ha llevado a los cubanos a usar un jabón artesanal que no tiene la certificación requerida. Tomás Cardoso tiene la información.
Ante el faltante de productos de aseo en los mercados a nivel nacional, los cubanos están utilizando un jabón artesanal confeccionado a base de sosa cáustica o potasa, sin el resto de los ingredientes requeridos para poder ser usados por los humanos, el cual se está vendiendo en bolsa negra por el valor de 10 pesos en todo el país. Desde Jatibonico, el residente Vladimir Ríos Cruz nos cuenta cómo es este producto y los peligros que representa.
Este jabón es dañino a la piel, incluso a las vías respiratorias, porque activa radicales libres, porque es una sustancia ácida y es una sustancia ferrosa. Infelizmente, estamos volviendo a la década de los 90.
Y en Songo La Maya, Santiago de Cuba, el doctor Roberto Serrano explica.
Las personas se están quedando de inclusive hasta piodermitis, lesiones de la piel que producen todos estos inventos. Inclusive la escuela de enfermería de Santiago de Cuba, de momento está cerrada por escabiosis.
La estación provincial Radio Santa Espíritu informó sobre la presencia de chinche en hogares espirituanos. Comenta el periodista Adriano Castañeda.
El lunes pasado dio una noticia de que hay 23 casas con chinche. No hay jabón en las tiendas de Santi Espíritu.
El traumatólogo Ramón Zamora, residente en Holguín, alerta sobre los riesgos dermatológicos que trae el uso de un jabón no certificado.
Las personas dicen que salen del baño con manifestaciones de picazón,
hay falta en este caso de cantidades suficientes de glicerina o cualquier clase de ingredientes humectantes que son los que permiten que el jabón cuente con la calidad suficiente para que no provoque estos tipos de irritación dérmica.
El economista Elías Amor Bravo concluye que es la ineficiencia del sistema y no el embargo el culpable de la falta de productos de primera necesidad en los mercados cubanos.
No se puede culpar al embargo de los Estados Unidos de algo que es inherente a la propia economía cubana.
En entrevista en la emisora estatal Radio Rebelde, Isabel Cristina Valdespino, especialista de ventas de la empresa Suchel, justificó que la falta de los productos de higiene en el país es debido al embargo estadounidense y la falta de liquidez del gobierno. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Pasamos a otras informaciones. El opositor Saqueo Báez Guerrero fue liberado ayer miércoles tras pasar más de 24 horas de arresto en la 11ª unidad de la policía de San Miguel del Padrón en La Habana. Sobre lo ocurrido, Báez Guerrero ofreció su testimonio a Radio Martí.
El pasado día 25, en horarios de la mañana, o sea, sobre las 10 y media de la mañana, víspera de juicio de José Daniel Ferrer García, Roilán Zárraga, Fernando González, José Pupo, fui detenido arbitrariamente aquí en mi vivienda por la policía política de la gente que se dice llamar Reiniet. Me llevan a la unidad de Calabazar y luego me trasladan a la 11ª unidad de la PNR en San Miguel del Padrón. Ahí estuve detenido arbitrariamente por más de 24 horas, o sea, por 36 horas, hasta el día de ayer, 26, que fui liberado a las 11 de la noche. Ahí, por supuesto, como siempre, recibí varias amenazas por parte de un agente de la policía política, un represor que se dice llamar Leoni, de que este año ellos iban a acabar con la Unión Patriótica de Cuba, de que ya tenían a nuestro líder José Daniel Ferrer García preso, que iba a ser sancionado, así mismo me dijo ese señor. Todavía el juicio iba por la segunda parte, según me estaba diciendo ese señor, y ya me estaba diciendo que iba a ser sancionado. Quiere decir, por supuesto, que eso es un juicio arbitrario preparado, fabricado por la policía política para encarcelar a nuestro líder José Daniel Ferrer, porque se han dado la tarea, vuelvo y repito, como él mismo me dijo, que quieren acabar con la Unión Patriótica de Cuba, y que iban a encarcelar a varios activistas entre tienen multas arbitrarias, y que a partir de este año ellos iban a poner multas elevadas a quien tan siquiera se tirara una foto con un cartel en la mano, ya sea dentro de una casa o donde quiera que lo hiciera.
Cubanos que navegan constantemente en las redes sociales ahí en la isla afirman que la cifra de acceso al internet que ha publicado el gobierno no se ajusta a la realidad. Amado Gil tiene comentarios que recogió desde La Habana.
Dice el gobierno cubano que el 2019 cerró en la isla con 7,1 millones de ciudadanos con acceso a internet por diversas vías. Esto es un 63% de la población. Pero lo que se pregunta en Cuba, Reinaldo Escobar, redactor en jefe del diario digital 14 y medio, es qué base utilizaron para estas estadísticas.
Por ejemplo, cuando yo voy a un hotel donde hay una wifi o a un parque wifi, y compro una tarjeta por una hora, ese es un usuario. Y si yo en el mes he comprado 10, entonces el ciudadano Reinaldo Escobar es 10 usuarios.
Según dijo desde La Habana el desarrollador de plataformas digitales Osbel Álvarez, 7,1 millones de ciudadanos con acceso a internet puede incluir el acceso dentro de los ministerios, universidades y otras instancias gubernamentales.
El que tiene internet en su trabajo es para trabajar. Y si lo tienes, es en el horario de trabajo. ¿Realmente esto se pudiera considerar acceso a internet?
Álvarez, después de recopilar cifras del propio gobierno, afirma que en Cuba unos 4 millones tienen lo que se considera acceso libre al internet. Esto es promediando 130 mil hogares con nautahogar, 4 personas por casa, y unos 3 millones de celulares con data móvil. Pero a pesar de estas estadísticas, cuidado cómo se manejan, nos dijo.
Primero, recalcar que esos 3 millones de usuarios activos con datos móviles no quiere decir que estén los 3 millones activos simultáneamente. Quizás un usuario activó un paquete de datos móviles hace 3 meses y no lo ha activado más. Ya es que ellos lo contaron porque en algún momento compró un paquete de datos móviles.
Dijo Osbel Álvarez que estas cifras no recogen los bloqueos de sitios por parte de Texas por cuestiones políticas y los que hacen empresas estadounidenses que brindan servicios de tecnología digital por ser Cuba un país sancionado. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
El director de audiovisuales del medio digital Periodismo de Barrio Ismario Rodríguez Pérez no podrá participar en el proyecto Sail for Climate Action, vela para la acción climática, porque las autoridades cubanas prohibieron su salida del país.
Agentes de aduana informaron a este comunicador que está regulado. Se lo dijeron en el aeropuerto internacional José Martí cuando debía tomar un vuelo a Jamaica.
Él dice que no tenía ninguna causa judicial pendiente y su pasaporte se encuentra en regla, así afirmó el periodismo de barrio en su cuenta de Facebook.
Esta iniciativa, una vela para la acción climática a la que tenía previsto unirse Rodríguez Pérez, reúne a un grupo de activistas del Caribe, América Latina y Europa que van a participar en un viaje en un velero de Cartagena a Ámsterdam.
Al final del viaje, los jóvenes asistirían juntos a la conferencia de Naciones Unidas sobre el cambio climático en Bonn, ciudad alemana.
Y en España se dispararon el año pasado las peticiones de asilo político de cubanos. Desde Madrid informa Michel Suárez.
Un total de 1.372 cubanos solicitaron asilo político en España en 2019, el triple que el año anterior, según datos oficiales. Durante ese periodo, solo 15 cubanos recibieron el estatus de refugiado y 2 el de protección subsidiaria. Estela Marina Pérez, directora del grupo legal Aristeo, dijo a Radio Televisión Martí que el incremento de peticiones de asilo está relacionado con las visitas a través de paquetes turísticos.
Sobre todo por la situación económica, política y social a la que se está enfrentando Cuba en este momento. Hay cubanos que han decidido quedarse en el territorio español, se acogen a la figura del asilo político porque no existe otro tipo de figura dentro de lo que es la ley de extranjería.
En ámbitos jurídicos y políticos, también se destaca que mientras casi 40.000 venezolanos recibieron protección en España bajo la categoría de razones humanitarias, en los dos últimos años ningún cubano ha conseguido beneficiarse de la misma. Según el grupo legal Aristeo, España aplica un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos favorable a los venezolanos que no existe en el caso de Cuba.
Y así evitaríamos el asilo político, porque el asilo político, si tú no eres perseguido político, si tú no estás en esta condición como ciertas y determinadas figuras en Cuba, no te puedes acoger a la figura del asilo político.
Solamente en enero de 2020, 193 ciudadanos cubanos solicitaron asilo político en España, según datos adelantados por el Ministerio del Interior. La cifra del primer mes del año representa casi la mitad de los cubanos que pidieron protección en todo 2018. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Bueno, y la entrada en vigor de la llamada ley de carga pública ha disparado las alarmas a medida que sale a la palestra más información sobre su aplicación. En el sur de la Florida, Nora Rilo y Ángel Leal son abogados muy entendidos en la materia y ahora han manifestado su preocupación. Ricardo Quintana tiene sus opiniones.
Una fianza puede sortear la etiqueta de carga pública, pero según abogados, es solo a discreción del funcionario consular o de inmigración.
Ellos determinan o se determinan que usted no llega a los requisitos de la carga pública. Hay una parte de las instrucciones que habla de una fianza, como que un respaldo de $8,000.
Con ese depósito, la persona garantizaría que no es carga pública.
Inmigración va a retener ese dinero, me imagino, yo no lo he dado completo, me imagino hasta que la persona o se haga ciudadano americano o se venza el tiempo de la FEDER, que son 10 años.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos estableció que puede negar la residencia permanente a una persona que haya recibido uno o varios beneficios públicos durante un periodo de tiempo establecido.
Edad avanzada, condición médica, no estudios formales, no oficio, no historial de empleo y no recursos para enfrentar los posibles gastos médicos, esta persona va a quedar descalificada.
Aunque la FEDER de su cuerpo demuestre que puede ser mantenida.
Aunque la FEDER demuestre que están por encima del 125% de las tasas federales de pobreza para ese núcleo familiar.
La declaración jurada de los ingresos económicos del reclamante es lo requerido por la ley. Pero según dice el abogado Ángel Leal, hay casos que aún con el respaldo económico garantizado, la persona puede ser declarada carga pública.
Y esto es preocupante porque es básicamente castigar a la extranjera por factores que están fuera de su control, porque al final de cuentas la edad, el problema del corazón, el haber o no haber podido estudiar en Cuba, que tenga o no tenga oficio. O sea, estamos hablando del caso típico de la persona mayor que pudiera estar inmigrando legalmente de Cuba, que la pudieran descalificar por este causal de inadmisibilidad.
Lo cual considera un castigo para personas de la tercera edad.
El oficial tiene la autoridad de denegar un caso, tiene la potestad para negar un caso si él toma ciertos factores en el caso que lo toma de una forma negativa y puede negarlo por una carga pública.
De ser decretada la carga pública, el afectado puede pedir una revisión al Departamento de Estado, al Servicio de Migración o al consulado donde compareció. Ricardo Quintana, Noticiero Televisión Martí.
Son las 12:43 minutos. Vamos a conocer ahora los temas que van a escuchar esta tarde a las 2 de la tarde en el programa Cuba al Día con su conductor, que lo tenemos aquí con nosotros, Tomás Cardoso. Tomás.
Un placer, Margarita, estar junto a ti. Rafael Martínez, sí, está acá en el noticiero estelar de Martín Noticias. Bueno, la post-reacción, ¿no?, a lo que ocurrió ya el juicio concluido de José Daniel Ferrer. Hay varias detenciones a esta hora en la capital cubana, sobre todo de periodistas independientes. Iliana Hernández, nuevamente citada. Hay dos periodistas que trabajan con Lázaro Yuri. Vamos a ver esto que tiene que ver, ¿no?, la post-reacción en la sociedad civil a este tema. Sumado a esto, vamos a intentar poner en contexto legal con algún abogado qué significa todo esto que concluyó, qué le queda por delante en medio del cuestionamiento jurídico.
Que todavía no se sabe la sentencia.
Y que todavía no se sabe la sentencia. Y más reacciones a esta decisión.
Hoy en Cuba al Día, a las 2 de la tarde, con Tomás Cardoso, por Radio Martí.
Con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
...12:45 minutos... tenemos más noticias en Radio Martí.
Vamos a comenzar este segmento por Nicaragua. Ex-sandinistas aseguran que saben perfectamente los detalles de la estrategia que va a seguir Daniel Ortega con vistas a las elecciones del 2021... Y desde Managua tenemos la información con Daliana Ocaña.
Las elecciones presidenciales en Nicaragua están convocadas para noviembre de 2021 y cuando aún faltan varios meses, tanto el sandinismo como la oposición están preparándose para unos comicios que, se adelanta, serán muy reñidos. Los partidos de oposición finalmente lograron orientar sus esfuerzos en búsqueda de la unidad de todos los sectores. En ese marco es que el partido gobernante no se va a quedar con los brazos cruzados. Oscar René Vargas, sociólogo y cofundador del Frente Sandinista, asegura que el presidente Daniel Ortega apostará por la división de la oposición y el fraude electoral.
Utilizar a los partidos comparsas o zancudos para crear ante la opinión pública que la oposición está dividida. La segunda estrategia, ellos van a prepararse siempre para un fraude electoral.
De la misma opinión es la exguerrillera sandinista Dora María Téllez, quien apunta que el gobierno organizará a sus líderes y bases para llevar a cabo su estrategia para dividir a la oposición, especialmente a través de presiones entre los partidos políticos.
Va a jugar a las amenazas con el liderazgo a nivel local, a nivel nacional, va a utilizar el chantaje.
En tanto, el diputado sandinista Luis Barbosa negó que el gobierno vea con preocupación la unidad entre los sectores sociales.
Y hasta este momento la gran mayoría respalda al Frente Sandinista. Toda la encuesta lo dice.
Esta semana la oposición anunció en Nicaragua la gran unidad opositora y pretende ser el referente de resistencia democrática para los comicios en 2021. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
De Nicaragua pasamos a Bolivia, donde el Tribunal Supremo Electoral está buscando personal en el extranjero para las elecciones del 3 de mayo y los candidatos a la presidencia intensifican sus campañas. Sobre esto nos informa Jorge Orellana.
Los bolivianos que viven en los 33 países en los que Bolivia tiene representación diplomática podrán votar en las elecciones generales del 3 de mayo. Para gestionar la celebración de los comicios en el exterior, el Tribunal Supremo Electoral lanzó la convocatoria para 7 cargos temporales. Este viernes vence el plazo para postular a los cargos de notario, representante y coordinador. Mientras los candidatos a la presidencia en el país intensifican sus campañas políticas tras el fracaso de buscar un solo frente opositor para los próximos comicios, Marco Pumari relanzó su campaña de Creemos, con un reto a los políticos tradicionales.
Por eso hoy se da inicio a lo que es la campaña, tanto de Luis Fernando Camacho como de Marco Pumari. Porque hoy vamos a decir que la gente se respeta, se respetan los derechos humanos, se respeta la democracia, y vamos a hacer una gira nacional en todos los departamentos, porque este binomio hoy se ha dado cuenta, Bolivia, que es distinto a los demás. No vamos a prometer nada. Vamos a luchar por las necesidades del pueblo como siempre lo hemos hecho.
Entre tanto, la candidata a la vicepresidencia por PAN-BOL, Ruth Nina,
contó las razones que la llevaron a volver a postularse, pero esta vez como vicepresidenta.
Fui la única que me senté a conversar, dialogar con cada uno de los candidatos, los partidos políticos, para hablar de unidad. Lamentablemente no se dio porque cada uno mantenía su candidatura en ese sentido, y es por eso que mi persona ha tomado la decisión de poder dar ese paso para el tema, digamos, de la candidatura a la presidencia al compañero Feliciano Mamani, que hoy es candidato a la presidencia como dirigente máximo nacional de los cooperativistas mineros, que es nuestro candidato de PAMBOL.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
En Chile, la campaña política para el crucial plebiscito del 26 de abril, en el cual los chilenos decidirán si reemplazan la constitución de la dictadura militar, comenzó ayer entre llamamientos de las autoridades a los partidos a ser austeros y respetuosos con las opiniones contrarias.
Los partidos políticos muy desprestigiados en la sociedad chilena pueden desde ahora divulgar propaganda casa por casa, en la calle, en redes sociales, en la prensa escrita o en la radio, pero no en la televisión, donde los anuncios solo están permitidos un mes antes del referéndum.
Y ya que hablamos de Chile, el 27 de este mes, Chile conmemora 10 años del segundo terremoto más potente de su historia. Hoy estamos a 27, ¿no?
Hoy estamos a 27.
Así que lo está conmemorando hoy. Paul Sfeir, adelante.
Una década después del sismo de magnitud 8,8 y tsunami que azotó al sur de Chile, la reconstrucción ha consolidado la ingeniería antisísmica de ese país. Pero los habitantes de las zonas costeras todavía intentan adaptarse a vivir lejos del mar. En la caleta Tumbes, un poblado de pescadores devastado el 27 de febrero del año 2010, los últimos damnificados viven desde hace 5 años en la cima de una colina, a salvo de un maremoto, pero contemplando el mar desde lejos.
Bueno, que estamos más seguros y bonita casa, pero ya podemos ver nuestra caleta.
La tragedia de hace 10 años se cobró la vida de 525 personas, casi un centenar por el tsunami que siguió al terremoto, el segundo más fuerte en la historia del país. Más de 220.000 viviendas fueron destruidas, 3.700 escuelas dañadas, al igual que 17 hospitales y 1.550 kilómetros de rutas. Ahora, a la orilla del mar, se reconstruyeron una veintena de restaurantes y unas pocas casas llamadas antitsunamis que se erigen sobre pilotes. Algunos prefirieron tener su casa lejos del mar.
Si hay un sismo más o menos, lo aguanta, pero viene tsunami no. Puede haber un terremoto de 8, pero si viene tsunami no, porque para tsunami yo me di cuenta que el agua es tan poderosa, es más fuerte que el mismo movimiento.
La normativa sísmica chilena es muy exigente. Gracias a ella y los avances antisísmicos, la capital chilena posee la Gran Torre Santiago, el edificio más alto de América Latina. Para Radio Televisión Martí, Paul Sfeir.
12:51 minutos, más noticias en Radio Martí.
Estados Unidos incluyó en su lista de terroristas internacionales al nuevo líder de la milicia iraquí, Kataib Hezbollah, tras la muerte en enero de quien fuera su fundador durante el bombardeo estadounidense en Bagdad, en el cual murió también el general iraní Qasem Soleimani.
La decisión busca negar al nuevo líder de Kataib Hezbollah recursos para planear y ejecutar ataques terroristas, así dijo el Departamento de Estado en Washington.
También congela los bienes que pueda tener dentro de Estados Unidos. Este grupo Kataib Hezbollah es responsable de perpetrar ataques contra tropas estadounidenses, contra la embajada en Bagdad y contra la coalición internacional en Irak.
Y un nuevo intento de salvar el acuerdo nuclear que limita la capacidad de Irán de fabricar armas atómicas terminó y concluyó ayer miércoles en Viena, sin más avances que la insistencia iraní de que está dispuesta a volver a cumplir sus compromisos si la Unión Europea compensa las sanciones reimpuestas por Estados Unidos cuando abandonó el pacto en 2018.
El mensaje iraní llegó tras una nueva cumbre en Viena en la carrera contra el reloj para tratar de salvar un acuerdo en peligro por la presión de Washington a Irán y la respuesta de Teherán al reactivar partes clave de su programa atómico.
Y Turquía asegura que no dará un paso atrás en Siria antes de sus negociaciones con Rusia. Vamos a escuchar los detalles de esta información con la agencia AFP.
Ankara no dará ni un paso atrás en la región siria de Idlib, donde están presentes las fuerzas turcas y los efectivos gubernamentales sirios. Así lo aseguró el miércoles el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. No daremos ni un paso atrás en Idlib. Echaremos al régimen más allá de las fronteras que nos hemos fijado y aseguraremos el regreso de la gente a sus hogares. Desde principios de febrero, al menos 17 soldados turcos han muerto en enfrentamientos con las fuerzas gubernamentales sirias en Idlib, que está bajo control yihadista y rebelde. Además, varios puestos de observación turcos que Erdogan creía protegidos por sus acuerdos con el gobierno ruso se encuentran rodeados por efectivos progubernamentales sirios en territorios que han pasado a ser de nuevo controlados por Damasco.
...12:54, pasamos ahora a los deportes con Edemio Nava González.
Muchas gracias, saludos amigos. El mejor peso minimosca de Cuba durante varios años, el camagüeyano Yoanis Argilagos, combatirá por primera vez en el actual año. Argilagos, invicto en 3 peleas, de las cuales ha ganado una por la vía rápida, se enfrentará en el peso supermosca con el mexicano Eric Alonso Hernández, con una victoria, un knockout, en pelea que se realizará mañana viernes 28 de febrero en Irving, estado norteamericano de Texas. Argilagos sale favorito para ganar por cualquier vía. Alonso, quien cumplirá en marzo próximo 18 años de edad, debutó en el boxeo profesional el 28 de julio del año 2019 con victoria por nocaut ante Leonardo Castillo en pelea efectuada en su ciudad natal, Reynosa, en Tamaulipas, allá en México. El pugil mexicano pelea en el peso supermosca, división que tiene como mejores peleadores de ese país en la actualidad a Julio César Martínez, Maximino Flores, Gannigan López y Joselito Velázquez, quien tiene un éxito ante Argilagos en el peso minimosca, 49 kilogramos, en la final de los Juegos Panamericanos en Toronto, Canadá, en el año 2015. A nivel histórico, México ha tenido a grandes campeones mundiales, como es el caso del legendario Miguel Canto, monarca en el peso supermosca del Consejo Mundial de Boxeo entre los años 1975 y 1979. Canto se retiró con récord de 61 victorias y 9 derrotas entre los años 1969 y 1982. Argilagos, por su parte, en el boxeo pagado realizó sus 3 peleas en el año 2019. En su debut en mayo pasado, dispuso de Josué Morales por decisión unánime en pelea efectuada en Richmond, Virginia. Ese mismo mes, en su segundo pleito, pero aquí en Miami, el cubano derrotó a Juan Centeno por decisión dividida 2-1. En tanto, en el mes de agosto pasado, el agramontino alcanzó su tercer triunfo, esta vez ante Julio García por la vía del knockout, en combate efectuado en Minneapolis, Minnesota. En el pugilismo amateur, Argilagos fue campeón mundial en el año 2015 en Doha, Qatar, y en el 2017 en Hamburgo, Alemania, en ambas ocasiones en la división de los 49 kilogramos. El peleador camagüeyano ganó medalla de bronce, donde perdió con el colombiano Jubergen Martínez en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en el año 2016. En el 2013, con solamente 18 años de edad, Argilagos subió a lo más alto del podio de premiaciones en el Campeonato Mundial Juvenil realizado en Kiev, Ucrania. Por último, quiero señalar de que hoy jueves en la NBA tendremos 4 partidos y sobresalen los encuentros entre Portland ante Indiana y Sacramento frente a Oklahoma City. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Y ahora pasamos inmediatamente al mundo del entretenimiento, noticias que nos trae Alejandro Escalona.
Steven Spielberg no va a dirigir la quinta entrega de Indiana Jones. Según la publicación Variety, el director de Ford vs. Ferrari, James Mangold, está en conversaciones para aceptar la tarea. Spielberg continuará siendo uno de los productores principales de la cinta. Harrison Ford seguirá como el héroe principal de la película, que será estrenada en 2021. El Ministerio de Cultura de España canceló las actuaciones de Plácido Domingo en Madrid para mayo a raíz de las acusaciones de hostigamiento sexual contra el artista. El Ministerio suspendió la actuación del cantante en la opereta Luisa Fernanda en el Teatro de la Zarzuela en solidaridad, dijo, con las mujeres involucradas en el caso. El teatro seguirá presentando los espectáculos, pero sin Plácido Domingo. Por su parte, el Festival de Salzburgo dijo que continuaría con una actuación prevista de domingo a la espera de más información de la investigación en Estados Unidos. Oh, there, oh, El príncipe Harry de Gran Bretaña comenzó el miércoles la última ronda de sus deberes reales, dejando claro que simplemente debe ser llamado Harry, el nieto de la reina Isabel y su esposa estadounidense Meghan. Duque y duquesa de Sussex han anunciado que dejarán sus funciones como miembros de la realeza el próximo mes para pasar más tiempo en América del Norte. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Aquí están las noticias titulares que damos cobertura hoy en Radio Martín. Concluso para sentencia el juicio a José Daniel Ferrer y otros tres opositores cubanos. El régimen de La Habana intensifica su escalada de coerción contra la prensa independiente. Asegura Amnistía Internacional que el gobierno de Cuba practica detenciones arbitrarias y encarcela a opositores, artistas y periodistas independientes. La alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas exige al régimen de Maduro la inmediata liberación de todos los presos políticos en Venezuela. El expresidente Rafael Correa enfrenta nuevos procesos judiciales en Ecuador. El presidente Donald Trump afirma que Estados Unidos está preparado para enfrentar el coronavirus y únicamente la Antártida está libre del virus.
Radio Martí Noticias.
Ya las conocen las principales en Cuba y el resto del mundo. Agradecemos a Demio Navas González, a Tomás Cardoso a las 2 de la tarde, Cuba al Día, a Rafael Martínez Sixto en las noticias, Víctor González,